En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sostenemos que sin independencia económica no hay posibilidad de justicia social.
En la sección política de La Victoriosa estamos con el compañero Roberto Lago.
¿Cómo estás, Miguel? Tal, buenas tardes a todos. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Vamos a charlar un poquito. Novedades económicas, me decías antes.
Sí, desmanejos económicos que seguimos padeciendo, como una continuidad de lo que hablábamos el miércoles pasado. ¿Cómo llegamos, cómo hacemos para llegar hasta octubre con este gobierno, con esta gente que sigue prendiéndole fuego a todo, sigue sin dar pie con bola? Se conoció el número de la inflación, que no llegó al 4%, todos estaban contentísimos por eso. El mes que viene ya se dice que va a ser un 6%, porque lo que no decían ellos es que la inflación se mide de 20 a 20, y que las PASO fueron el 11 de agosto, el dólar se fue a 63 y después bajó, pero se fue a 63 el 12 de agosto, y tuvimos una semana muy difícil que fue del 11 al 16 de agosto. Es decir, que ahí fue cuando se empezó a disparar el dólar y todo lo demás. Eso tarda unos días en llegar a los precios, y evidentemente el gran peso lo vamos a tener el mes que viene, cuando vamos a ver que del 20 de agosto al 20 de septiembre vamos a tener por lo menos un 6% de inflación. Lo que proyectado, mensualizado un 6, multiplicado por 12, da un 72. Es más, en realidad, porque es interés sobre interés, es porcentaje sobre porcentaje. Pero bueno, hagamos una cuenta rápida de almacenero, da 72. Un disparate. ¿Y te acordás que habían dicho que iban a congelar los precios, las tarifas, las naftas? Bueno, como hubo un ataque a una refinería en Arabia Saudita, no sabemos de quién, están investigando, Irán dice que no fue. ¿Viste? Esas cosas que pasan bien lejos de nosotros, no tienen nada que ver con la Argentina. Bueno, parece que el precio del petróleo, el barril, subió. Esto es normal en el petróleo del Mar del Norte, en el petróleo de Estados Unidos, es normal que esas cosas, son cotizaciones de bolsa. Curiosamente, en un gobierno que se dedica a la timba financiera, ¿no? Cotizaciones de bolsa. Como subió el barril de petróleo, dicen que van a subir la nafta, en un país que, según ellos, se estaba autoabasteciendo. O sea que la nafta que producimos acá, el petróleo que producimos acá, no está en dólares, se saca en pesos. Bueno, a partir de mañana, 4% de aumento en los combustibles. En una tarifa que estaba congelada hasta las elecciones. Ya ni eso.
Está ardiendo un pozo de gas en Vaca Muerta y hace bastante, 10 días más o menos. ¿Eso no implicará que también aumente el gas?
A esta altura, si se quema un calentador en China, seguro que subirán hasta acá. Sí. El desmanejo de esta gente es realmente terrible. El tema es, ¿cómo llegamos hasta octubre? Seguimos diciendo lo que decíamos el miércoles
pero
pasado.
Pero vos decís hasta octubre. Sí. Octubre se produce la...
No, olvídate. 45 días del 27 de octubre al 10 de diciembre. No sé cómo van a ser, pero es absolutamente inviable.
¿Constitucionalmente se puede adelantar la entrega del poder?
Sí, Alfonsín la adelantó. Dualde también la adelantó, aunque era presidente interino, pero también la adelantó, y se adelantó las elecciones inclusive. Alfonsín no adelantó elecciones que estaban previstas para mayo del año 1989, y tenía que entregar el poder el 10 de diciembre. Y esos 6 meses fueron larguísimos, hubo hiperinflación, saqueo, terminó entregando el poder el 8 de julio, Menem quería que lo entregara el 9 de julio, que es una fecha patria, y Alfonsín dijo, no, una fecha patria, ni de casualidad te lo entrego el 8 de julio, que no es nada. Pero sí, se adelantó, se puede hacer, eso se puede hacer. Mucho más cuando falta muy poco tiempo, entre 45 días. Son 45 días, son 45 siglos para este gobierno, pero para un país normal no es mucho tiempo, así que sí se puede hacer.
Sí, pero para nosotros los argentinos, como que en 45 días pasaron 45
siglos. Imagínate un mes más de inflación al 6-7% mensual, sí. con salarios que no suben por paritaria, con empresas que siguen cerrando.
Quería dormir esta noche, es un cuento de terror.
De todas formas, hay una filósofa y política muy importante de Argentina, que es Luciana Salazar, que lo publicó en su Twitter y causó un revuelo bárbaro, pero en realidad lo que ella dice es lo que se entera con los amigos de Redrado, que era novio, exnovio, no sé qué es de ella, pero ella tiene mucha gente amiga del poder, y ella, como es un inimputable, lo pone en Twitter. Dice que ya está arreglado, que en los centros de poder de Estados Unidos ya descuentan que el 27 de octubre lo eligen a Fernández y que el poder se entrega antes, no dura 45 días más, creo. O sea que hay una inimputable que se anima a decir lo que todos saben, pero que como es políticamente incorrecto no lo dicen. Mientras esto pasa, Alberto Fernández, que todavía ni siquiera es el presidente electo, está preparando su viaje a México. Claramente su eje, ya lo anticipó, va a ser con el Frente Amplio de Uruguay, si es que gana las elecciones, esperemos. Y el gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador, un tipo de centro izquierda que por primera vez da vuelta a la historia en México, y es el primero en realidad de los gobiernos así progresistas que triunfan en la región. A México nunca lo consideramos la región porque no es América, no es Sudamérica, pero es América Latina, por más que esté al lado de Estados Unidos y lo consideremos casi América del Norte.
Es su karma, ¿no? El karma de México es estar al lado de Estados Unidos.
Y sí, tienen una ventaja y una desventaja comparativa. Son casi una provincia cuando les conviene a ellos, o una colonia las más de las veces cuando les conviene a Estados Unidos, ¿no? Va a ir de viaje mientras sigue trabajando en su futuro gobierno. La novedad de esta semana es que dijo que tiene un 70% de su gabinete ya en la cabeza, que no lo va a decir seguramente hasta que no gane las elecciones. Hasta que no gane las elecciones, otra novedad muy positiva para el país es que el Fondo Monetario no va a liberar más dinero. Aquellos 5.400 millones de dólares, el último tramo que faltaba dar a la Argentina, ya se sabe por trascendidos que no va a llegar hasta después de las elecciones, es decir, a este gobierno no se lo dan más.
Así que Yacunza fue con la escupidera inútilmente, no se lo van a entregar.
No, hay muchos deberes que tienen que hacer y muchas genuflexiones que tienen que hacer de acá hasta las elecciones. Este gobierno además para eso es mandado a hacer con el Fondo Monetario, pero tiene muchas cosas más que acordar. Además tiene que dar que explicaciones, explicar por qué no se cumplieron las metas que le habían puesto, y básicamente poner la cara la Cunza por un gobierno que no integró hasta hace días nada más. Acá el que tiene que poner la cara es Macri, es Duhovne. Macri está jugando las escondidas, va a hacer una campaña, ya lo anunciaron. De acá hasta octubre, que quedan 50 días, 40 y pico de días, va a visitar 30 ciudades porque dicen que se puede revertir. La única forma que se puede, no es medio el chiste, la única forma que pueden dar vuelta a la elección es dar vuelta a la boleta, poniendo la cabeza abajo, la imagen de Macri. No es medio el chiste, lo dijo Jorge Rial el otro día en televisión, cuando Majul le preguntó, ¿vos crees que se puede revertir? Sí, dijo, sacó una bolita haciendo así y la dio vuelta, dejó a Macri patas para arriba. Porque por lo demás es un gasto inútil de un presidente que sigue jugando a ser candidato en lugar de tratar de apagar el incendio que él mismo generó, lo cual sabemos que no tiene capacidad para eso. No tienes un presidente que cuando tiene que explicar que aumentaron la tasa de interés en Estados Unidos, hubo crisis en Europa, etcétera, etcétera, dice, pasaron cosas. Es todo lo que sabe explicar. Bueno, se va para allá con el 70% de su gabinete designado. Los trascendidos son de que, no vamos a decir ninguna cosa original, que Santiago Cafiero muy probablemente sea jefe de gabinete en el próximo gobierno, es un hombre muy cercano a él, y pondría a Guado de Pedro, esto es un rumor que está sonando mucho, son las dos oficinas que tienen puerta por medio con el despacho del presidente, una es la jefatura de gabinete y la otra que es muy vecina es la del secretario general de la presidencia. No nos olvidemos que ya ocupó
el refiero. ¿Y Felipe de qué jugaría? Porque lo está acompañando.
Ahora va. Sí, un cargo importante, Felipe. Sí.
Sí.
Guado de Pedro ya fue secretario general de la presidencia con Cristina. O sea que de la mano de Cristina llegaría Guado de Pedro a ese cargo. Recordemos que el cargo más importante es el de jefe de gabinete y ahí iría Santiago Cafiero. Vos hablabas de Felipe Solá. Aparentemente Felipe Solá estaría en carpeta para ser canciller. Sería ministro de Relaciones Exteriores, apuntando a una gestión que tenga mucho que ver con un país productivo, exportador, en principio, hasta que recompongamos la industria de cereales, de carne, etcétera, etcétera. Pero es un tipo que tiene relaciones con el exterior, lo puede hacer. Se dicen que lo tentó también a Mansur para que ocupe un cargo. Mansur ya fue ministro de Salud en la gestión anterior. Y Mansur dice que no, por ahora va a ser, lo acaban de reelegir como gobernador,
como así
gobernador
que de Tucumán.
Yo espero que se quede en Tucumán realmente de todo corazón, porque es un gran gobernador, y como ministro de Salud, me voy a guardar la opinión.
Como ministro de Salud es un gran gobernador.
Exactamente. Bueno, se habla de la presidencia del Banco Central y de Economía, ahí están Matías Culfas y Cecilia Todesca. No tanto Guillermo Nielsen, que ha perdido enteros en el último tiempo. ¿Qué más te puedo decir? Salió el disparate de que por ahí lo convocaba a Redrado, también salió de esta filósofa Luciana Salazar, del Twitter ese, es un disparate que ya lo aclaró el propio Alberto Fernández, puede escuchar a reunirse con todos y escucharlos a todos, pero de ahí que lo nombre para un ministerio, absolutamente no. Para el Ministerio de Producción se nombra a Gabriel Catopodis, intendente de San Martín, para el Ministerio de Trabajo a Nicolás Trota, yo en algún momento mencioné a Víctor Santamaría, que es dirigente gremial y es el presidente del PJ porteño, un tipo muy vinculado a Alberto Fernández, pero Nicolás Trota es un tipo muy vinculado a Santamaría. Así que evidentemente por ese lado Trota podría llegar al Ministerio de Trabajo. ¿Qué más tengo por acá? Bueno, Jaime Persic, que fue el segundo de Alberto Cilión en el Ministerio de Educación, podría llegar a ser el ministro de Educación. Bueno, después está mencionada Lucrecia Cardoso en el IMCA y en Cultura, y María Eugenia Bielsa, que tendría un cargo en el tema ambiental. Por último, y antes de ir cerrando esto, porque ya se hizo muy largo, tenemos para este nuevo gabinete de, no se sabe todavía, de género, de igualdad, ¿cómo le van a llamar? Tres nombres: Victoria Donda, Dora Barrancos y Mariana Galvarini. Como es difícil que Dora Barrancos entre como segunda candidata a senadora por la ciudad, y Galmarini seguro va a ser diputada provincial, y Donda seguro va a ser diputada nacional, yo te diría que es muy probable, por deducción simplemente, esto no es información, que sea Dora Barranco la que vaya a ocupar ese ministerio.
Aparte que es una mujer que tiene una capacidad y una militancia y una coherencia.
Yo no voy a poner lo que yo prefiera, digo, las tres son gente con mucha capacidad, a mí me gustan una que otra, obviamente no me gustan las tres iguales, pero creo que porque sí. Dora Barranco no va a estar en un lugar elegido, porque no sé si va a entrar, ojalá que entrara, pero me parece difícil, creo que va a ser ese el nombre. Hasta ahí lo que tenemos nosotros, los medios de comunicación y en otros lugares más. Después hay otros nombres dando vuelta que no me parece sensato darlos, porque los medios publican cualquier cosa. Hay algunos medios más serios, otros no. Hasta ahí tenemos. Vamos a tener que seguir esperando, a ver, contando los días, como los presos que tachan el almanaque en la pared, hasta que lleguemos al 27 de octubre.
Bien, gracias Roberto, hasta la semana
que viene. A ustedes, ya.
Efemérides en La Victoriosa. 23 de septiembre de 1939. Muere en Londres, Inglaterra, el médico y neurólogo Sigmund Freud, considerado el padre del psicoanálisis. Entre sus obras se encuentran La interpretación de los sueños, 13 ensayos para una teoría sexual, Tótem y tabú, Más allá del principio del placer y el malestar de la cultura. 1947. Se promulga la ley 13.010, que instituye el voto femenino obligatorio tras las intensas gestiones de María Eva Duarte de Perón. Mujeres de mi patria, reciban en este instante del gobierno de la nación la ley de nuestros derechos cívicos, sintiendo que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. 1955. A raíz del golpe militar que derrocó a Perón, asume el poder el general Lonardi, presidente de facto por imposición de las armas. 1973. Muere en Santiago de Chile el poeta, diplomático y político chileno Pablo Neruda. Entre sus obras figuran Confieso que he vivido, Memorial de la Isla Negra, La Mañana y 20 poemas de amor. 24 de septiembre, 1896. Nace en Minnesota el escritor Francis Scott Fitzgerald. Entre sus obras figuran El Gran Gatsby, Suave es la Noche, El Crack Up y El Último Magnate. Murió en Hollywood en diciembre de 1940. 1928. Aparecen en Buenos Aires los primeros colectivos, iniciándose así el transporte público de pasajeros. 1995. Comunican el hallazgo de un gigantosaurio en Neuquén, de 97 millones de años, descubierto 2 años antes. 1973. El Poder Ejecutivo declara ilegal la actividad del Ejército Revolucionario del Pueblo y encarga a la Policía Federal que impida que con ese nombre o cualquier otro se realicen tareas para el sostenimiento o expansión de su actividad. Efemérides en La Victoriosa.